también escuchar y Dios puede hacer algo en su vida. Pues, con esto en mente, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14. En esta parte ya seguimos viendo otras grandes señales que Juan el apóstol está viendo y anotando para lo que es ahora este libro Apocalipsis. En capítulo 14 da realmente lo que son las últimas dos grandes señales. Hay realmente desde el capítulo 12 hay en total 7 grandes señales, empezando, si quieres ver allá, para recoger la hilación que hemos venido estudiando. Dice en capítulo 12 que la primera señal, una gran señal, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, y vimos con referencias desde el Antiguo Testamento cómo esto viene siendo la nación de Israel, de donde nace Jesús, y la segunda señal está en capítulo 12, versículo 3. Menos agudos, sí, menos giso, no sé qué, porque si a mí me pone así, ustedes van a estar brincando al rato. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, vimos en algún detalle esto, lo veremos en capítulos próximos, cuando llegamos a ver eso ya con más calma, pero es otra gran señal. Y luego nos dice claramente que es Satanás, es el diablo. Y la tercera señal es que hay guerra en los cielos y Miguel y los ángeles echan fuera a Satanás y sus ángeles. Y luego dice en versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces eso marca un cambio que hay. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, aquí nos da la clave, y vimos eso también en algún detalle, cómo es que realmente tú y yo salimos vencedores en tanto conflicto que hay en nuestra vida, tentación, debilidad, frustración, desánimo, duda, miedo y demás. Ok, entonces vimos ya la cuarta señal en capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Entonces realmente es el reflejo terrenal de algo que Juan ve primero con el dragón. El dragón, 7 cabezas, 10 cuernos, 7 diademas, y ahora vemos subiendo del mar una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas. Qué interesante, ya cambió el número de diademas. Entonces dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón, lo que vimos la segunda señal en capítulo 12, el dragón, dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces vimos que la bestia, esta bestia en capítulo 13, es lo que muchos han escuchado acerca del anticristo, ¿no? Y hasta películas seculares, muy al estilo de Hollywood, tomando licencia donde se les ocurra, diciendo así y así, así va a ser el anticristo, así, así va a terminar, así va a suceder esto. Y algo interesante en todo esto es ver cómo en esas películas, ¿quién gana? Exacto. Entonces, no puedes esperar que desde este mundo venga la esperanza que va a liberar tu corazón, y que de este mundo venga la solución que realmente va a alzar tu rostro. Necesita tener eso muy claro. La quinta señal, en versículo 11, capítulo 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia sube del mar, esta bestia sube de la tierra, Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces este viene siendo lo que hoy llamamos el falso profeta. Y lo que estamos viendo aquí es que se está armando como una falsa trinidad. El dragón como una presencia espiritual, una influencia que quiere dominar y predominar en todo el mundo. Y vemos la bestia, el anticristo, como representando, como ya dando un marco en donde ya esa operación empieza a realizarse. Y el falso profeta, entonces el anticristo no viene diciendo, aguas, yo soy el anticristo. O sea, viene, ¿cuál Cristo? Viene diciendo, yo soy el Mesías, y hace señales, y habla grandes cosas, y realmente la gente empieza a dudar y a preguntarse. Y el falso profeta dice desde el Antiguo Testamento que viene Elías, y si has leído en los evangelios, sabes cómo preguntan los discípulos acerca de Elías, que ha de venir. Porque están, bueno, si tú eres el Cristo, ¿dónde está Elías? Y se dan cuenta que Juan el Bautista cumplió esa función de venir a preparar el camino para el Cristo, para el Mesías. Ahora, entonces lo que vemos aquí es uno que como profeta dirige la atención y la admiración hacia la bestia, hacia el anticristo. Y dice versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y otra cosa que vimos en esto es que se le permite. Muchas veces tenemos el concepto de que el diablo tiene licencia, como que el diablo es un aviador, es un paracaidista, o sea, es un usurpador, no tiene nada propio, no tiene ni poder propio ni autoridad propia, todo es lo que Dios le permite hacer, hasta dónde puede actuar. Es muy importante entender eso, porque muchas veces como que se crea un mito de que tenemos como si fuera un campeonato de peso completo en boxeo, ¿no? Y en esta esquina tenemos a Jesucristo, y en esta esquina tenemos al anticristo, y a ver quién gana. Y en el cielo, en esta esquina tenemos al diablo, y en esta esquina tenemos al Padre Celestial. Y como todos luego están con el concepto de que el Padre Celestial es un viejito y con su barba así, y Jesús es el Junior y él sí más o menos así comporta y todo, pero el Padre Celestial, y luego está Satanás y otra, ya sabes, y con sus mallas rojas, y esos son mitos, y vamos a tratar de explotar esas cosas y que quede la verdad como es expresada en la palabra de Dios, que quede esa verdad bien clara para nosotros. Pero otra vez estamos a veces con eso, pues al fin, ¿quién ganará? ¿O cómo terminará este asunto? Pero qué interesante, nosotros podemos simplemente ponernos a ver aquí en Apocalipsis, y no solo aquí, sino en el Antiguo Testamento, en otras partes del Nuevo Testamento, cómo va a terminar, cómo se va a desarrollar esto realmente. De hecho, el conflicto es de todos los siglos. Esto ha existido prácticamente desde el ser humano está en la tierra, ha existido este conflicto, ¿ok? Y algo muy importante, cuando estás en conflictos, cuando tienes tentación, cuando tienes desánimo, cuando no sabes qué hacer y sientes así apachurrado, apurado, presionado a hacer algo que no debes, necesitas recordar una cosa: no es nada personal lo que tiene el diablo contigo, no es nada personal. Su pleito es con Dios. Pero como el ser humano lleva la imagen de Dios, él quiere borrar de este mundo la imagen de Dios, y por eso promueve aborto, promueve asesinato, promueve drogadicción, promueve alcoholismo y cualquier otra cosa que puede distorsionar o destruir o por lo menos arañar la imagen de Dios que queda impresa en cada ser humano. Y en algún grado a muchos de nosotros se ha dejado marcas todo esto, el ajetreo de esta vida, malas decisiones, vicios, que adquirimos y todo eso han dejado igual sus estragos en nuestra vida. Pero en gran parte Dios está igual borrando esas cicatrices y borrando las marcas que el pecado y la rebelión y el orgullo y la incredulidad han dejado. Pero es un proceso largo, ¿verdad? Luego dices, sí, o sea, lo que me falta. Este tiene ya su campo casi arado y ya empieza a sembrar y yo apenas estoy poniendo la yunta a los bueyes y empezando a arar y veo el otro. Sí, algunos vamos a la mitad, otros vamos ya saliendo, ya terminando la faena y otros apenas están iniciando. Pero necesitas ver con los que llevan más adelantado que tú, necesitas ver que sabes que es posible cambiar, es posible avanzar y es posible ver cambios duraderos y reales en tu vida. Bien, entonces sucede todo esto, como vimos, vamos a ver rapidito repasando lo de la marca, porque igual es de pararse los pelos y demás y no quieres perder un momento de terror, ¿verdad? Entonces vamos a ver, versículo 14, 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y ahí está el problema. El ser humano, como nace con un terrible vacío interior, y se siente así, con ese vacío que le come, que le acusa, que se burla de él, ese vacío, y tratamos de muchas formas, tratamos de llenar ese vacío y tratamos de sentirnos satisfechos, seguros, realizados y demás. Y siempre cuando, checa esto, siempre cuando esto lo logras, viene otro que ya tiene mejor que tú, que va más adelantado, que sonríe más, que es más alto, que es más chaparro, que pesa menos, que pesa más, que tiene exacto. Entonces, en lo físico, en lo material y hasta en lo moral, en lo emocional, dices, se ve que a este no le corretea la vida. Nada le apura, nada le pesa, nada le afecta, nada le duele. No es justo y yo aquí arrastro una cobija de aflicción como no tienes idea. Y empezamos a comparar y entonces volvemos al espejo a ver que todavía sigue existiendo ese terrible vacío. Ahora, entonces, cuando estamos con ese vacío, Dios viene a nosotros y nos dice, yo puedo llenar el vacío. No esto que te doy puede llenar el vacío. Y a veces pensamos, bueno, si yo me congrego en un lugar como este, esto va a llenar mi vacío. No, esto te va a ocupar 2 horas aproximadamente los domingos. Y puede dar momentáneamente un poco de gozo, un poco de paz a tu vida. Puede abrir tus ojos y tu entendimiento para ver y entender algunas cosas muy importantes de la palabra de Dios. Pero solo Dios va a poder llenar ese vacío en tu vida. Eso es muy importante entender para nosotros. Ahora, otra cosa que nos pasa es que pensamos, bueno, ok, yo no me congrego para llenar un vacío, pero quiero servir. Entonces nos ponemos a servir y pensamos que sirviendo a otros voy a ir llenando ese vacío, porque se siente bonito servir a otros, se siente, hay un alivio, hay una bendición en la vida de otra persona y decimos, ay, qué lindo, y dicen, gracias, eres una bendición, y decimos, eso me late, eso quiero escuchar más, quiero que me dice todo el mundo cuando yo llego me sonríe, entonces quiero servir más. Y pensamos que el servicio, el servir a los demás va a llenar el vacío. Y sucede una cosa, ¿nunca te ha pasado que te pones a servir y a arreglar y a procurar a otros y o te lo critican o simplemente ignoran totalmente lo que has hecho? Y dices, es que arreglé esto, te traje esto. ¿A poco? Ah, qué bueno. Y dices, y ya casi quieres tomarle de la oreja, decir, fíjate bien en eso y ya sabes qué decir. Ay, gracias Jaime, por lo que... O sea, cuando, por eso, el servicio en sí, aún el ser una bendición para otras personas, no va a llenar ese vacío. Solo Dios va a llenar el hueco que Él mismo formó en nuestro ser. Y el hombre, al desprenderse de Dios, al dar la espada a Dios, es quien abrió ese hueco. ¿Okay? Entonces, como la llave en el candado, sacas la llave del candado y deja un hueco Y entonces la llave que va a abrir y hacer funcionar tu vida es Dios. Y tiene que entrar en ese espacio que tú has dejado. Ok, entonces cuando esto sucede, dices, ¿qué todo? Todo este rollo es para aclarar otra vez este versículo, porque manda a hacer una imagen, manda a la gente del mundo que hagan una imagen de la bestia y que la adoren. Y el ser humano por estar rechazando y rechazando y rechazando a Dios, está marcando más el perfil de este vacío, y como que está sondeando el hueco en ese vacío y sintiendo como hasta rebota el silencio en el vacío que tienes dentro de tu alma. Y ese vacío te acusa, y ese vacío se burla de ti, y ese vacío no deja de existir, de exigir atención, y que le atiendas, y que le veas, y que hagas algo por ese vacío. Y donde entonces otra vez ya vas y buscas algo, y puedes hacer una peregrinación, y puedes hacer un donativo, y puedes hasta dar tu vida por otra persona, y no va a llenar el vacío. Entonces le hacen una imagen. Ok, ya puedo externar mi vanidad, ese vacío que tengo, ya puedo externar ese vacío y le puedo dar forma. Y entonces lo que voy a adorar es lo que yo quisiera ser. Y por eso tenemos ídolos en el cine, ídolos en el mundo artístico, cantantes y demás, músicos, tenemos rockstars, tenemos cualquier tipo de persona que parece ser lo que yo quisiera ser. Y entonces, y en muchas capas va esto, entonces un ídolo, y por fin va a presentarse un personaje en el escenario mundial que pretende ser esa persona que quisiéramos ser nosotros, sumamente segura, sumamente realizada, que nada, hasta una herida mortal, y sobrevive. Entonces, y tú y yo hemos recibido heridas mortales en nuestra vida, y no sobrevivimos. Y arrastras esas cicatrices, y te deformó, y te decapitó, y te arrancó un brazo, y te arrancó parte de tu corazón. Y decimos, no, pues yo quisiera ser como esa persona, que nada le afecta, que nada le pesa, que todo puede. Pero la única persona que realmente es eso es Dios. Acuérdate, dice versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, fíjate en eso. Lo que está diciendo es que Dios le permite infundir aliento a la imagen. Como Dios nos presta aliento para respirar, para oxigenar nuestro organismo y sobrevivir, y después hasta decir gracias, Señor, o decir, Señor, te rindo mi vida, o alzar nuestra voz en canto, y tenemos hasta para decir groserías o para insultar, tenemos aliento en nuestros pulmones y nuestra boca funciona. Entonces imagínate, Dios le permite hacer eso a la imagen de la bestia. Entonces dicen, wow, ¿quién como la bestia? Y ahora vamos a adorar su imagen. Y puedes pensar, porque más adelante, en capítulo 14, va a decir, en versículo 9, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ok, entonces dices, entonces sí, no tomes la marca. Dice, no adores, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha. Algunos dicen, bueno, yo puedo tomar la marca, simplemente no adoro, Dios ve mi corazón. Yo puedo tomar la marca y Dios ve mi corazón, que no, que mi adoración no es real, que no más, así como puede verte Dios aquí, tu corazón, dices, yo no voy a alzar las manos, yo no voy a aplaudir, yo ni siquiera voy a cantar, yo voy a esponjar mis cachetes y estar mirando alrededor a los demás. Y Dios ve mi corazón, que le soy agradecido. Digo, sí, pero yo veo tus cachetes. Entonces, no sé quién va a tener más razón al final. Déjame discutir eso con Dios y luego te digo en qué acuerdo llegamos, él y yo, y los que te rodean. Pero tienes bonitos cachetes, la verdad. los vamos a pellizcar. Pero luego tenemos eso, ¿no? Que, bueno, puedo hacer eso, pero Dios va a saber que mi corazón es sincero para con Él. Pero el problema es eso. ¿Sabes que hoy ya existe una tecnología? Y normalmente no me gusta meterme en Apocalipsis y decir, mira, ya está sucediendo. Por lo mismo, existe la tecnología para realizar ciertas cosas que estamos viendo aquí, pero lo que yo veo en Apocalipsis es que es de naturaleza muy, muy, muy sobrenatural, pero no más te señalo. Si el hombre ya puede casi leer tus emociones y tus pensamientos, ¿y sabes cómo? Hay dos formas. Ya hay una forma de que hacen lectura de tus pupilas cuando estás hablando. Pero aún así puedes superar eso y hacer que no se note la dilatación. Ahora sí que no te dilaten tus pupilas. Que la dilatación indica tensión, ansiedad, miedo al estar en una interrogación o te están preguntando dónde estuviste el 21 de junio a las 10 de la noche. No, pues en mi cama. Pero tus pupilas así, pues bien espantado, ni cual gato de Shrek, no te la creen. ¿Ok? Entonces, pero hay otra cosa que están empezando a probar, fíjate, empezando a probar para antiterrorismo, que te pueden escanear el cráneo, así como tú estás entregando tu pasaporte, tu pase de abordar, y sin que tú sepas están escaneando tu cráneo, y hay puntos de calor que se revelan en el escaneo que indican que estás tranquilo o que estás muy tenso. Y digo, a mí me van a jalar y encerrar como terrorista, porque yo voy a estar ahí bien tenso y tengo miedo. Y es terrorista, sáquenlo. Y sí, mejor voy en el tren. Entonces, pero fíjate, existe la tecnología para que en gran parte puedan saber si eres sincero o no. Si el hombre ya puede, con lenguaje corporal, que empieza tu pie a hacer esto, que se te seca la boca, que te sudan las manos, que tus pupilas, que hay puntos de calor en tu cerebro, que por la circulación, la tensión arterial y demás. Imagínate, aquí yo creo que esto es más bien espiritual, pero otra cosa, acuérdate, el diablo no puede leer tus pensamientos. Dices, ah, que sí. No. Pero como tienen milenios, esos seres tienen milenios estudiando al ser humano para su derrota y destrucción, no necesitan usar de esa tecnología para ver nuestras pupilas. Y pueden decir, ve a tu derecha. Oh, y ya están cantándote una nueva canción o la misma vieja canción acerca de lo que estás viendo. ¿Verdad que esto? Y te trae la memoria. ¿Verdad que te hicieron feo? ¿Verdad que fue injusto? ¿Verdad que no merece perdón? ¿Verdad? Y ya estás, ¡sí! ¡Sí! Y es como casi como las caricaturas, que tienes un diablito aquí y un angelito aquí y tú eres el pato o uno de estos, ¿no? Y no voy a hacer caso y por fin el diablito va y le patea al angelito y o le agarra su arito y lo... Y ya, en fin. Pero eso es una caricatura para que te rías y digas, ¡ja, ja, ja! Pero en una forma muy normal y muy total te quiere destruir, ¿ok? Y en una forma muy normal y muy total, Jesucristo te quiere salvar. ¿A quién le vas a dar el gusto? Y no es un diablito y un angelito, realmente hay un vacío que reclama y solo uno lo puede llenar. Bien, vamos a seguir. Capítulo 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. De ahí viene el mito de que tú y yo en el cielo, ahí vamos a estar sentados en una nube rascando una arpa. Porque la séptima señal es en versículo 14, que viene el Hijo del Hombre sentado sobre una nube. Entonces, bueno, aquí está el Hijo del Hombre sobre una nube, sí, pero no con una arpa, sino con una hoz. Y dices, ah, bueno, pues, sí, si pasas corriendo en la Biblia puedes interpretar y entender cualquier cosa. Detente tantito y pregunta cuando estás leyendo. Entonces ve eso y el estruendo como de muchas aguas, una voz en el cielo y el sonido como trueno y el sonido como arpistas que tocaban sus arpas. ¿Qué sería eso? Imagínate las frecuencias que se pueden hacer y las octavas y sobre octavas que se pueden hacer en 144 arpas, 1,000 arpas. Imagínate lo que sería la vibración que esa causa, literalmente la tierra va a temblar. Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes. Entonces, qué interesante, los vemos sobre el monte Sión, pero de repente están delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes, los querubines, y de los ancianos, los 24 ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Por eso ponemos la letra durante la alabanza, para que tú no digas, ay, pues obviamente yo no soy uno de ellos porque no puedo aprenderme la letra. Ok, aquí se trata de que realmente es una canción, es un cántico que solo ellos pueden aprender. Y esto es raro. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Bueno, una interpretación puede ser que son los que vimos en capítulo 5, 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, sellados en su frente, y aquí habla de que el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente, sellados para ser testigos de Jesús durante la tribulación, cuando la iglesia no representa ninguna presencia en el mundo. Habrá todavía gente dejada o alguna que se convierte al darse cuenta de lo que ha pasado, que no se deja engañar por las explicaciones falsas y dicen, ya sé lo que pasó, vino lo que me habían dicho, no creí, no rendí cuentas a Dios, no estuve reconciliado con Él y me quedé. Pero puede ser que no. Y otra interpretación es que aquí no especifica que son 12,000 de cada una de las 12 tribus. Entonces, y cuando te das cuenta, esos números cúbicos representan otra cosa, representan perfección, porque es 12 por 12 por 1,000. Y más adelante en Apocalipsis vemos la Nueva Jerusalén, que es 12,000 estadios por 12,000 estadios por 12,000 estadios. Es tan ancho como larga como alta la ciudad. Y eso es curioso también, porque cuando llegamos allá y lo vemos con detalle, vamos a ver, esa ciudad no podría existir en este mundo de acuerdo con las leyes naturales actuales vigentes en este momento. Pero otra vez, cuando vemos ahí, Juan primero dice, vi nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, obviamente aplican nuevas leyes de física. Y es interesante, cuando Jesús fue resucitado, Él está en el aposento y Él entra. No abre la puerta, no entra por la ventana, simplemente está con ellos. Pero come, porque dicen, ¡ay, es un fantasma! Y Él come. Entonces vemos que Él puede estar en este mundo y puede usar y tocar las cosas que están en este mundo. No es un mero espíritu, pero que a la vez las cosas sólidas, las cosas que parecen tan reales para nosotros, son como fantasmas para Él. Y entonces eso nos hace pensar, bueno, ya que dice en Efesios 2 que nosotros fuimos levantados por creer en Jesús, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, así cual pez muerto en el río sigue la corriente, entonces Él nos dio vida juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva sobre las cosas que podemos ver, usar y tocar aquí en este mundo? Si para Dios estamos sentados junto con Él en lugares celestiales, entonces de repente estas cosas que podemos usar, como Jesús pudo comer en el aposento alto con sus discípulos, pudo comer, pudieron tocar sus heridas y darse cuenta que era una cicatriz, que no era humo o una proyección. ¿Cómo lo hacen? ¿Con espejos o cómo será? No, o sea que era real, era sólido y palpable Jesús, pero al mismo tiempo la pared podía ser como humo para Él y la puerta. Entonces, ¿qué importancia deben tener las cosas que nos parecen tan permanentes, tan sólidas, tan concretas de esta vida? Como que relativamente empieza a perder importancia frente a lo que es realmente eterno, permanente y que nunca pasará. Ok, muy importante. Ahí está con tus apuros, tu aflicción, tu no sé qué hacer, no sé qué habrá mañana. Acuérdate que esas cosas ya están pasando, ya están pasando. Y nosotros estamos sobre la roca que no se mueve y frente a nosotros todo está fluyendo y pasando y corriendo como película delante de nuestros ojos, pero no es tan real como las promesas y el perdón de Dios y su amor y su presencia en nuestra vida es mucho más palpable. Y si no, quiero darte la oportunidad hoy a que sea más real y más palpable y concreto en tu vida hoy. Entonces, dice versículo 4, 14, 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, otra vez, esto puede ser un número simbólico, 144,000, que simplemente está hablando de todos aquellos que realmente vivieron su vida tan así, tan perdidos en Cristo, tan entregados con Él, que no sabían ni siquiera qué hacer con su vida si Dios no les estaba dirigiendo y poniendo su mano sobre ellos para caminar. Entonces, realmente en santidad, realmente en entrega, realmente poniendo todo en las manos de Dios. Y ahora, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, no da a entender, y tenemos que tener cuidado con eso. Dice en Hebreos 13 que sin mancilla, sin mancha, sin ningún defecto, es el lecho matrimonial. Y a veces tenemos eso, de que voy a ser más espiritual si no me caso. Y que es contaminarse el casarse. Pero realmente, si lees con más cuidado tu Biblia, contaminarse y casarse no son sinónimos, pero hay formas de contaminarse con mujeres, obviamente. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y hay algo que nos pasa a veces, que más bien el Cordero nos sigue a nosotros por donde quiera que vamos. ¿Por qué? Porque no estamos en su camino. Entonces, ¿qué el pastor qué hace? Deja las 99, ¿de acuerdo? Como dijo Jesús, y va por la que se perdió, se descarrió. Okay, y entonces a veces como que los cristianos la vemos como más fácil, que realmente no puede ser más fácil así, pero la vemos más fácil que Él ande detrás de mí donde quiera que yo vaya, y dice que estos son los que siguen al Cordero. Y muchas veces en mi vida, es quien el Cordero está siguiendo para agarrarlo y sacarlo y meterlo otra vez al redil, pobrecito, otra vez se me descarrió. ¿Y sabes lo que hacen los pastores cuando de veras en el campo están y hay verdaderamente coyotes y pumas y demás y hay peligro? Y siempre una borrega, siempre se le va, y siempre se le va. ¿Sabes lo que le hacen? Le fracturan una pierna de lo que sería para nosotros la mano. Le fracturan la pierna. Y luego le ponen así sus tablillas y le amarran así para que vaya sanando el hueso y le carga, el pastor le carga a esa oveja hasta que ya esté sanada su pierna. ¿Y sabes lo que eso hace? Ya la oveja, porque no son muy astutas que digamos las ovejas, ya la oveja se acostumbra al olor del pastor porque está en sus hombros todo el día, la viene a acostar en el redil en la noche y él la carga otra vez a los pastos en la mañana. Entonces, y cuando por fin sana el hueso, esa borrega se le olvidó cómo ser la borrega andariega. Ya es hogareña, ya quiere estar junto al pastor, ya no quiere ir muy lejos del redil y todo eso. Entonces, pregúntate, ¿cómo te llevas con el Cordero de Dios? ¿Tú eres de los que le siguen a Él por donde quiera que va? ¿O Él te sigue a ti por donde quiera que vayas? ¿Y sabes qué? Lo hará, porque te ama. pero así te quieres llevar con Él, que Él siempre buscándote, Él siempre llamándote, Él siempre rescatándote, Él siempre volviéndote a sus caminos, como que no es una forma muy prudente ni de mucho cariño llevarte con Él así. Hablando humanamente, ¿quién se llevaría con alguien así como yo? Solo Él. Pero puedo cambiar la calidad de mi relación con Dios. Bien. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, aquí está anunciando el evangelio por primera vez en la historia un ángel. ¿Por qué? Algunos dicen que ya realmente o simplemente no están haciendo caso a los pocos creyentes que pueden haber en la tierra en ese momento de la historia, o están escondidos en cuevas, o que ya los han matado a todos. Y hay diferentes versiones según el grado de terror que se te antoja, tú agárrale. Pero realmente nosotros no estamos buscando el juicio de Dios. Nosotros hemos entendido que, conforme a Romanos capítulo 5, por ejemplo, que Él juzgó el pecado en Jesús y que fuimos reconciliados. Que cuando fuimos enemigos, dice Romanos capítulo 5, versículo 6, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él, también seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8, luego dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y eso es la muestra del amor de Dios para con nosotros, que no esperó que nos compusiéramos o que nos enderezáramos, sino nos fue a buscar. Y todos aquí podemos decir, o casi todos, que somos de los que Él fue por nosotros. Y cuando tú estás diciendo: ay, yo encontré a Jesús, y antes hablábamos muchos así, y yo un día dije, ya no voy a decir eso, se oye mal, se oye al revés. Sí, yo encontré a Jesús en 1975, como si lo estuviera buscando. Es mejor decir, Él me encontró en 1975, después de 15 años de estar buscándome. Entonces, como que eso nos coloca más correctamente en una actitud de humildad y de gratitud. Y decir, yo lo encontré a Él, es como decir, ja, 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 y lero, lero, tú todavía andas buscándole. No, Él todavía anda buscándote a ti. Dale chance. Bien. Entonces, en esta parte, lo que está anunciando el ángel es el evangelio. En la Biblia vemos, por ejemplo, que habla mucho en el Antiguo y después en el Nuevo Testamento del gran día del Señor, el día de su ira, el día de juicio y todo eso, que es realmente gran parte de Apocalipsis, habla de eso. Pero mientras estamos en otro día, que es el día del hombre, y Pablo el apóstol habla de ese día en 1 Corintios capítulo 3, pero simplemente ahí lo traduce en tribunal, porque era un término jurídico decir tu día. Entonces ya está tu día. Y, por ejemplo, Pablo preso en Roma, por fin tuvo su día para estar en el tribunal frente al emperador y dar defensa por su caso, ok, entonces fue su día, es un careo. Entonces, en este tiempo que tú y yo estamos viviendo todavía hoy, es el día del hombre, es el tribunal humano, en que el hombre pone demandas, el hombre justifica, el hombre defiende a Dios, como quien dice, o justifica a Dios, o el hombre acusa o demanda a Dios. Y otra pregunta es, ok, checa muy bien tu conversación silenciosa. No lo que aquí vas a decir, aquí todos vamos a hablar bien. Aquí todos vamos a decir, ay, de Diosito nunca me olvido. Ay, de Jesús, ay, mi Jesús es tan lindo. Ok, pero checa tu conversación diaria cuando nadie te oye, ni siquiera tú estás poniendo atención, como quien en su taller o en su cocina deja el radio puesto y bla, 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 está con ese ruidito así, como música de fondo durante todo el día. Y ese ruidito, esa conversación silenciosa en tu vida, en tu cabeza, ¿qué dice? ¿Estás siempre cuestionando a Dios? ¿Estás siempre como refutando a Dios? como que hay que hacer esto, hay que cambiar esto, necesito soltar esto, debo renunciar, y como que hay una discusión perpetua. Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, ya sé que Jaime dice, pero es que Jaime no entiende. ¿Yo qué? Yo, no, a mí no me metas en tus rollos, no me metas en tus pleitos con Dios. Pero eso es, o sea que, no, pues es esto. Bueno, lo que pasa es que aguas con esa conversación, porque hasta los vecinos la escuchan. Ok, bájale o mejor quítale. Y cuando tú y yo empezamos a amar la verdad y a andar en la luz y traer nuestra vida a la luz, empezamos a decirnos la verdad y empezamos a conformar esa conversación silenciosa en nuestra cabeza a lo que está escrito aquí. Bien, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Y al repetir ha caído, está diciendo, o sea, se requete super, hiper, mega, cayó en destrucción y no quedó nada. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, y dices, ay, eso, y si de equivocación, mira, estoy seguro que no puedes equivocarte. Es más, si tú decides hoy realmente cuál debe ser tu destino y tu camino, si tú escoges hoy a Jesús y te entregas hoy a Jesús, nunca vendrás a eso. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Vuelvo a decir, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Entonces, esto que estamos leyendo no es para el que en realidad y sinceramente ha creído en Jesús y has pasado de muerte a vida y no vendrás a condenación. Entonces, eso realmente no es para ti. Pero en aquel entonces habrá gente con la tentación y el engaño de decir, bueno, a lo mejor lo puedo hacer nomás así, como quien se casa, no cree en nada, pero porque se quiere casar y la familia de su novia quiere que se casen así en iglesia, entonces va y se persigna y todo eso, y hace todo el rollo para las fotos, para el video y para la familia. Pero él sabe, yo soy ateo, yo no creo en nada de eso. Ok, está bien, pero comerás los frutos de tu decisión. Así como el que cree en Jesús y le rinde su vida, comerá los frutos de esa decisión. Bien, vamos a leer otro. ¿Sabes qué? Lo vamos a dejar. Cuando ve el Hijo del Hombre, es la séptima señal en esta serie, y ve el Hijo del Hombre sobre una nube. Y está grueso, mejor lo vamos a dejar pendiente. Pero lo que sí quiero ver es esto. Que me acompañes, por favor, al libro de Génesis, capítulo 4. Y San Agustín hablaba de dos ciudades, cuando Roma estaba ya cayendo y deteriorándose, y cuando los godos y los vándalos entraron y saquearon Roma y todo eso, como que tanto los cristianos como los paganos estaban cuestionando. Los cristianos dicen, pues sí, ¿qué hay aquí que Dios quiere salvar, no? Pero quemaron y saquearon templos paganos y muchas cosas. Entonces, y él hablaba de dos ciudades. La del mundo y la que es celestial. Y es interesante porque la Biblia habla de cosas de acuerdo con eso. Y algo que ya estás, me imagino, familiarizado con la historia de Caín y Abel. Que Caín y Abel eran hermanos, los primeros hijos de Adán y Eva. Caín mata a Abel. Y Dios le confronta con eso. Y a veces decimos, ay, pero Dios no es misericordioso. Lee la historia de Caín para que tú entiendas la misericordia de Dios. Porque Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué, Caín? Ya. Ahora sí, ya rebasaste, ya pasaste la raya. Ahora, adiós, te mato a ti porque mataste a tu hermano. Entonces, dice, versículo 16, Dios puso una señal en Caín para que nadie le hiciera daño, que nadie le matara. Le puso una señal. Interesante lo que vemos en Apocalipsis, en 5. Una señal en su frente para que hasta los mismos demonios del infierno no haga daño a estas personas. Y aquí Caín protegido con todo y su rebelión, el primer asesino, y con todo y su rebelión, Dios lo está protegiendo porque Dios le ama a Caín y quiere que se arrepienta, y Caín no quiere. Y miran lo que hace. Dice versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa en el hebreo antiguo errante o perdido. Y él está diciendo, sí, yo soy el andariego, yo soy el perdido, yo soy el errante, yo soy el indomable, yo soy el que nadie me va a acercar, nadie me va a poner cabestro y freno. ¿Ok? Y lee esto. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad. La primera ciudad en la historia humana fue edificada por Caín, no por Seth, otro hijo de Adán y Eva. Es más, Adán y Eva no construyeron ciudad. Entonces, y sugieren por ahí, y puede ser leyenda, la Biblia no especifica, que el huerto de Edén realmente estaba sobre una montaña y que tenía vista, y por eso estaba, bueno, en fin, pero es leyenda, es sugerencia, no dice la Biblia, pero nada más eso. Lo que yo veo aquí es que desde entonces empieza a haber una tendencia humana por independizarse y por crear formas de no depender de Dios. Vamos adelante, después del diluvio, a capítulo 10 de Génesis, versículo 9, Nimrod. Dice, este fue Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, fue nieto de Noé, bisnieto de Noé. Fue vigoroso cazador delante de Jehová, y si tuviéramos tiempo nos meteríamos en toda la conjetura acerca de ese título. Así como Nimrod, o sea, era como una referencia que hacían, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero que se entiende para muchos que realmente vivía su vida en plena oposición a Dios, plena oposición a Dios, y que delante es frente a, como enfrentando o afrentando a Dios. Y fue el comienzo, y él es el primer rey, fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Ahora vamos a capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces, entendemos aquí que fue Nimrod que estaba organizando lo que leemos aquí, porque el comienzo de su reino fue desde Babel. Y dice, aconteció que ahí están en una llanura y se establecen ahí. Dios les había dicho, salgan, dispérsense, llenen la tierra, fructifiquen, llenen y vuelvan a poblar la tierra después del diluvio. Y alguien dice, ¿saben qué? No. Vamos a unirnos, vamos a formar gobierno y estructura, infraestructura, comercio y muchas cosas para no, dice así. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Entonces están en esa enorme llanura de Sinar, lo que es ahora Irak, en una parte del norte de Irak, en el sur, perdón, y Nínive en el norte. Cerca, las ruinas de Nínive están cerca a la ciudad Mosul, que aparece en estos días mucho en la noticia, en Irak. Dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. cuya cúspide llega al cielo. Algunos dicen, sí, querían una torre en donde refugiarse por si viniera otro diluvio. Si es cierto, si eso fue la intención, entonces simplemente no tener que acudir a la salvación que Dios ofrece, como hizo Noé. Eso es una posible. Dice, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Entonces parece que no era tanto para tener una salvación alterna, sino no dispersarse y empezar a crear su propia fama. Y vemos que desde el huerto de Edén, en capítulo 3 de Génesis, lo que la serpiente ofrece es que tú puedes ser autor de tu propio destino. Y aquí están siguiendo con esa hilación. Sí, vamos a hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios dice. Entonces, Dios confunde sus lenguas, no se entiendan, queda a medias la obra y son dispersos sobre la tierra. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo está en el Areópago, un foro de filósofos en Atenas, y está diciendo, y dice, ustedes adoran entre muchos dioses el Dios no conocido. Y él empieza a hablar de ese Dios y dice algo muy importante. Dice que él estableció los límites de habitación de cada nación. Y él de una sangre, lo que vemos aquí, hizo todas las naciones. Y entonces vemos que la multiplicación de naciones y lenguas y diversidad de pueblos y todo es... Y suena muy mal decirlo en estos tiempos, es para debilitar al ser humano, para debilitar la humanidad. Y dice Pablo a los filósofos, dice, para que le busquen a Dios, para que aunque sea palpando con las manos, así a ciegas, que busquen a Dios. Dios, y si tú ves toda obra humana, empieza bien y si termina, termina mal, y normalmente ni llega a terminarse. ¿Te das cuenta? Entonces Dios debilita esas cosas. Dice en Eclesiastés, por ejemplo, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, algo que no nos deja estar satisfechos. Y lo que yo quiero ofrecerte es esto. Vemos en Apocalipsis que alguien va a ofrecer otro camino, otro destino, hasta otra ciudad. Aunque el ángel viene diciendo, ha caído Babilonia, ya no sirve, y los que pusieron en ella su confianza quedaron con las ganas. Pero hay otra ciudad, Hebreos capítulo 11, hablando de Abraham y Sara y Isaac, Jacob, ellos esperaban otra ciudad, una celestial, no una ciudad terrenal, sino una celestial, cuyo edificador, el constructor y el arquitecto es Dios. Y dice, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. Y eso es lo que yo quiero proponer a cada uno aquí. ¿A qué ciudad perteneces? Como dijera San Agustín, ¿a qué ciudad perteneces? ¿Eres ciudadano de cuál? ¿La que está en esta tierra? ¿Donde entra ladrón? ¿Donde hay devaluación? ¿Que realmente es una decepción? ¿Finalmente la suma total de todo el esfuerzo es decepción y desánimo? ¿O finalmente dices, sí, si en esta vida puedo lograr buenas cosas, qué bueno, pero realmente todo lo que yo puedo lograr en esta vida se queda en este mundo? Y yo veo esto, yo no soy de aquí. Yo, donde realmente está enterrado mi ombligo, es en esa ciudad que Dios está preparando. De ahí soy, de realmente mi vida, mi esperanza, mi paz, mi gozo, nació y nace de ahí. Y pronto vamos a estar llegando a los últimos capítulos de Apocalipsis, donde habla en mucho detalle de esa ciudad. Pero ¿cuál es la que tú estás buscando? Y cada esfuerzo que haces, cada decisión que tomas, estás definiendo y demostrando cuál es tu ciudad, dónde está tu capital, tu ciudadanía. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, estamos delante de ti y tú estás delante de nosotros, y cada uno de nosotros, hombre y mujer, puede escoger hoy cuál es el destino. Damos gracias, Señor, porque tú nos dejas escoger, no ser autores de nuestro destino, pero nos dejas elegir. donde queremos terminar. Y gracias te damos, Señor, porque tú haces que lo que el hombre pretenda y se imagina contra ti, tú haces que no llegue a nada. Pero hemos visto, y muchos aquí comprobado, que lo que tú pretendes en nuestra vida, lo llevas a cabo y lo realizas y lo perfeccionas, Señor. Y habiendo dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, nos dejas tu paz y hemos comprobado que es real. Y nos das gozo, Señor, y nos das tu amor como torrente en nuestro corazón por tu espíritu. Y nos damos cuenta que lo que tú dices, sí realizas. Y no nos dejas decepcionados, y no nos dejas vacíos. Y traemos este vacío en nuestra vida a ti, Señor. Y ahora entendemos que tú no hiciste el vacío. Tú hiciste la llenura. Yo hice el vacío. Y te pido, Señor, que llenes ese vacío, que me satisfagas, que sacies mi sed, mi hambre, que después de todo es sed y hambre de ti. Que hagas en la vida de cada uno de nosotros, Señor, una nueva creación. Que hagas, Señor, las cosas que nadie en este mundo podría producir en nosotros. Una nueva creación. Y esperamos mientras, Señor, esa ciudad que tú has preparado, el día que tú digas, ven acá. Queremos estar del todo listos y preparados para abrir nuestros ojos y ver lo que tú has preparado. Y para eso, Señor, te pedimos que nos sigas aclarando, enseñando en tu palabra lo que es la verdad, preparando nuestro corazón, obrando en nosotros, ayudándonos a tomar decisiones y escogerte a ti cada vez, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas. Y gracias, Señor, por las miles de oportunidades que nos das para hacerlo. Y te ofrecemos, Padre, nuestra vida con todo lo que es y lo que no es. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense la ofrenda para Costa Rica. Aquí está el bote en la salida.
Dios les bendiga. Muy buen día.